COPE Palencia.
Estar informado.
Buenas tardes de nuevo, Palencia. Son la 1:20 de la tarde. Saludos de Manuel Ovejón, Alberto Sanz en el control de sonido. Me acompaña de nuevo Dani Blánquez, repasando asuntos municipales y también asuntos provinciales. Pero antes, tenemos que pararnos un segundito a contemplar qué ha pasado en deportes.
La noticia deportiva con más energía, gracias a Palencia Ecoenergía.
Cuénteme, Daniel.
Buenas tardes. Destino Palencia inició ayer una semana importante. Este viernes arranca la segunda fase en Le Porro en esta temporada típica en la que los palentinos no han terminado de dar con la tecla, aunque es verdad que han conseguido la clasificación para pelear por el ascenso de forma holgada. Cambia el panorama porque desde ya podrá volver el público al pabellón. Y eso, sabemos, Manu, es un aliciente importante. Ante Tau Castelló, el viernes a las 7:30, los de Arturo Álvarez abrirán la segunda fase ante un 15% del aforo del feudo palentino.
Bienvenidos serán. Sí,
dos meses de liguilla hasta el 14 de mayo en los que nos enfrentaremos a ida y vuelta a equipos del otro grupo, que van a ser Almansa, Tau Castelló, Granada, Palma y Alicante. El objetivo, meternos entre los 7 primeros que tendrán billete para disputar el playoff de ascenso a Liga Endesa, con el hándicap de que empezamos con el segundo peor balance, 2 victorias y 6 derrotas.
Bueno, pues hay que pelearlo, ¿qué vamos a hacer? Lo bueno es que estamos dentro, por lo menos, ¿no?
Lo intentaremos.
Habrá que ver el vaso siempre medio lleno. Gracias, Daniel.
A ti, Manu.
Y empezamos repasando asuntos municipales. Hoy reacciones a esa presentación ayer del equipo de gobierno de la liquidación del presupuesto municipal. Afirmaba el equipo de gobierno que hay una ejecución del 93%. Vamos a escuchar un audio de Luis Miguel Cárcel, el concejal de Hacienda, manifestando que el ayuntamiento ha cumplido con todos los requisitos que exige la ley y que puede considerarse esta entidad local, el ayuntamiento, como en situación de estabilidad presupuestaria. Escuchamos.
Entonces, la ley nos exige liquidar el presupuesto en situación de estabilidad presupuestaria, ya que tenemos la obligación de gestionar unos fondos públicos que son de los habitantes de Palencia, de los palentinos, y tenemos que administrarlos con toda responsabilidad.
Bueno, pues esa era la información que ofrecía ayer el consistorio, el equipo de gobierno. Hoy la crítica del Partido Socialista, que pide al equipo de gobierno un poco de autocrítica tras su balance, que califica de triunfalista. Solicitan a PP y a Ciudadanos que miren el estado de la ciudad con más de 100 locales cerrados en la calle Mayor, sin un solo metro de suelo industrial, o con autónomos y pequeños empresarios clamando su ayuda. Bueno, está muy bien esta crítica, pero lo cierto es que está todo el mundo igual con el tema del COVID. Lo de la calle Mayor no creo que sea culpa del equipo de gobierno. Al final, bueno, pues sí, a lo mejor los alquileres se podían poner un poco más baratos, vale, pero el que alquila no es el ayuntamiento, esos locales, y el COVID está haciendo mucho daño a todos, al autónomo, al pequeño comercio, pero no solo de aquí de Palencia, de muchos otros sitios. Está bien la crítica, de todas formas. Pasamos a otro asunto también municipal, Dani, y es que se amplía el número de salas de estudio en el Centro Cultural Le Crac. Van a llegar a 190 plazas que van a estar disponibles ya todos los días de la semana.
Eso es, en total el Centro Cultural Le Crac dispone ya de 3 dependencias que abrirán con un horario amplio para facilitar el acceso a los jóvenes. Actualmente el aforo está fijado en un 33% de su capacidad, según establecen las autoridades sanitarias. El objetivo que han marcado desde la Concejalía de Cultura con esta apertura es poder atender la demanda existente para encontrar lugares adecuados donde preparar los exámenes. Hay muchísima demanda y muy pocos sitios, ¿eh, Manu?
Bueno, pues ahora tenemos alguna sala más, por lo menos ahí en el Le Crac, y luego con el 33% tampoco es fácil, ¿eh?, que haya para todo sitio, pero bueno, es lo que toca también. Hoy, además, a nivel regional les contamos que ha estado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aquí en Palencia. No nos han convocado, pero sí nos han facilitado audios desde la web de la Junta de Castilla y León. Ha estado visitando la residencia de mayores Puente de Hierro, aquí en Palencia. Aquí agradecido el trabajo de todos los profesionales que allí prestan su servicio, pues en el combate que hemos tenido durante el último año con esto del COVID. Vamos a escucharlo.
Estoy en la residencia Puente de Hierro de la ciudad de Palencia para agradecer el esfuerzo ímprobo y generoso de los trabajadores de las residencias de mayores. Y también para decir que los mayores nos lo han dado todo, se lo merecen todo y se lo vamos a dar todo.
Has puesto además, Fernando Mañueco, varios argumentos para decir que, bueno, que vamos líderes en alguna cosa, ¿eh?, por lo menos, que es el tema de las residencias.
Eso es, la gestión de las políticas sociales, la vacunación, la inversión y sobre todo el aprovechamiento de fondos europeos. Escuchen.
En primer lugar, la vacunación. Ha sido un éxito total. Hemos hecho desaparecer el COVID de las residencias de mayores. Esa es una realidad. En segundo lugar, ayer salieron los datos del Observatorio de la Dependencia y una vez más Castilla y León encabeza el ranking, la única con sobresaliente. Es la que más empleos genera de todas las comunidades de España y es la única que no tiene listas de espera. En tercer lugar, vamos a aprobar una nueva ley residencial para seguir mejorando la atención de nuestros mayores. En cuarto lugar, decir que vamos a aprovechar los fondos europeos. Esta misma residencia se va a beneficiar de una inversión importante que viene de Europa, donde vamos prácticamente a duplicar las plazas públicas de atención a los dependientes.
Bueno, eso sería una muy buena noticia. La verdad, que se duplicarán plazas en la residencia Puente de Hierro. Bueno, veremos a ver en qué queda y esos fondos europeos sí se aprovechan para eso. Pasamos, si te parece, a asuntos que son nacionales, pero que tienen repercusión en Palencia, porque ya ha habido rueda de prensa de los senadores del PP que han analizado las últimas iniciativas que han presentado, las últimas mociones que han presentado respecto a nuestra provincia, pues en la Cámara Alta. ¿Quién estaba por allí?
El primero, Rodrigo Mediavilla, que ha reclamado a Defensa que estudie la adjudicación directa a fábricas de balísticas españolas, entre ellas la de Palencia. Esto generaría más de 20 puestos de trabajo en nuestra capital. Escuchen.
El balance de los tres acuerdos marco calculan que si se hubiera adjudicado junto con el cuarto que está en juego a la empresa palentina, supondría la incorporación de 20 nuevos trabajadores. El gobierno calcula que adjudicando esto a otros países supone un ahorro de 1,7 millones de euros. Pero si el gobierno lo adjudicara a esta empresa española, insisto, según datos aportados por los trabajadores, la empresa y los trabajadores aportarían a la Seguridad Social e IRPF 1,8 millones de euros.
A este respecto se van a manifestar los sindicatos el próximo día, jueves 18, que bueno, pues han solicitado también a todos los grupos políticos que vayan de forma conjunta en esta pelea, porque al final nos incumbe a todos, que en Ambo vaya bien las cosas, que la fábrica de armas vayan bien las cosas y que se creen empleo, pues una cosa que es de todos. Por eso los sindicatos han solicitado la mano de todos los partidos políticos, y ya digo, piden que vayan de la mano, a ver si son capaces, que eso ya lo veremos. Por cierto, que también en Comisiones Obreras hemos estado en una rueda de prensa para conocer quién va a ser la nueva cara de Comisiones Obreras en la dirección aquí en Palencia, que es una periodista, que es Elena Villamediana, ex del diario Palentino, va a sustituir al actual dirigente. También hay que contar que no estaba solo Rodrigo Villamediana en esa comparecencia de los senadores.
Eso es, Jorge Domingo Martínez, que es otro de los representantes a nivel nacional en el PP en materia de agricultura, conjuntamente con Milagros Marcos y además alcalde de Torquemada, que viene reclamando en las últimas semanas, alzando la voz sobre el nuevo estatus del lobo.
Sí, bueno, eso viene preocupando mucho, a ver si son capaces de darlo marcha atrás. No parece que vayan a ser capaces,
que
pero
es un
bueno,
tema que viene
hay que protestar por ello. Sí.
Y además ha trasladado la preocupación del sector remolachero en la provincia. Escuche.
Que han subido el IVA a las bebidas azucaradas del 10% al 21%, una medida que va a influir de manera negativa en el sector. Hay que tener en cuenta que en Palencia es la tercera provincia que más superficie de remolacha tiene y, por tanto, consideramos que es una actividad que hay que seguir defendiendo y trabajando por ella.
Bueno, la verdad es que sí, nos afecta de manera especial y lo que ha molestado más es la crítica que se ha hecho y, sobre todo, la utilización de algunos eslóganes que son poco afortunados. Eso del azucarillo y casi compararlo como si fuese cocaína, pues no es muy afortunado que se diga y hay que pensarlo antes de hacer ese tipo de cosas que hacen daño a sectores, como es el caso del remolachero. Más cosas que se han dicho allí.
Pues Carmen Fernández Caballero también ha comparecido y ha sido muy crítica con el papel de Renfe en los últimos meses respecto al mantenimiento de líneas AVE, incluso del estado de algunas estaciones. Las que se encuentran en el mundo rural han pasado a la lista roja del patrimonio o están cerca de ello debido a su estado de conservación. Escuchen a la senadora.
Estamos también reuniéndonos con la Asociación de Usuarios del AVE de Palencia porque nos preocupa, pues por un lado, que se estén quitando frecuencias y por un lado, otro lado, que no se incrementen ciertas líneas que son absolutamente necesarias y que potenciarían aún más el uso del AVE entre los palentinos y, por lo tanto, creemos que esa comparecencia es importante.
Bueno, primero tendrán que comparecer para poner lo que había, que quitaron con el estado de alarma, y desde entonces hablamos ya de poner nuevas líneas.
Eso es, crítica que no
sería interesante.
Crítica que no se ha restablecido las que había todavía, las que había desde el estado de alarma.
Para pedir más, bueno, en fin. También les contamos cosas del parte de sucesos. Uno muy curioso, que recibió la policía local un aviso del 112, tuvo que presentarse en la calle Salamanca, porque uno de los contadores de luz de uno de los edificios, pues salía humo, y cuando llegó allí la patrulla se encontraron que habían enganchado varias viviendas al mismo contador. Bueno, pues se dio aviso a Iberdrola, que también se dio aviso a los vecinos perjudicados para que denunciasen los hechos en la comisaría policial, alguien que se había enganchado ahí. Y en otro orden de asuntos, si este no gusta menos contarle, los agentes tuvieron que trasladar a 4 alumnos del Instituto Victorio Macho y a otro del Instituto Virgen de la Calle, que estaban pues por ahí por la calle en horario lectivo, les tuvieron que llevar hacia donde sus padres, y en ambos casos pues se les consideró pues absentismo escolar. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, es curioso, ¿no? Que la gente ande por la calle con lo que está cayendo y encima faltando a las clases. Daniel, pero bueno, ¿qué vamos a contar? Hasta aquí, ponemos punto y seguido. Les vamos a dejar a los oyentes, si te parece, Dani, con la gente del medio de Acopi, con Antonio Arraiz.
Hasta luego.
Chao.